Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y con las perillas de Gastón Pepe, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien, como cada lunes, hoy con un tema que nos, de alguna manera, nos toca profesionalmente, ¿verdad? La política social, la protección social, es un asunto que directamente vincula al trabajo social y a otro montón de profesiones. Esta semana han salido datos o información que nos ayuda como a pensar este tema de la protección social, pensando en la cantidad de gente en situación de calle que arrojó un dato, creo que del censo, pensando en lo que ya había traído Brenda Bogliacini con el tema de las ollas populares y el nuevo programa de alimentación, pensando en, de alguna manera, cuántos programas que estaban en el periodo anterior continuaron, pero de qué forma. Estoy pensando en el índice de carencias críticas, que es el que medía el ingreso a al plan de equidad, a la asignación familiar, en fin, hay ahí un el programa Uruguay Trabaja, que cambió de nombre, pero que continúa, en fin, toda una serie de detalles que seguramente nos van a poder ilustrar y enriquecer la mirada las y los compañeros del sindicato de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Mides. Así que, ¿qué le parece la entrevista de hoy, profesor?
No, me parece muy bien. ¿Te puedo corregir?
Sí, por favor, por favor.
El censo mide hogares. Y precisamente las personas en situación de calle no tienen hogar.
Bueno.
Entonces no es del censo que surge el dato. Surge
del censo de personas en situación de calle.
Del censo de personas en situación de calle.
Ya tenemos la entrevistada metiéndosela en
metiendo
la presentación, me parece muy bien.
Sí, claro. Y es un censo que se repite. Yo no sé si cada dos años es.
Tiene una periodicidad variable. Se hizo en 2021 y ahora se hace en 2023 nuevamente, pero si mirás para atrás, de repente se hizo en 2016 y después pasaron algunos años para que se volviera a hacer. No es anual ni bianual, se hace dependiendo de lo que la administración entienda.
Bueno, una de las características de este censo que podemos resaltar, no del censo, sino los resultados del censo, que yo creo que se puede resaltar, es que lo único que ha hecho es crecer la población de calle. Desde el primer censo, que se hizo por allá, por el comienzo, la fundación del Mides, que se hizo el primer censo, que habría, yo no recuerdo, pero algo más de 500, 600 personas en situación de calle, a la fecha solo ha crecido. Uh-huh. Igualcito, como dice, que la población en situación de prisión, ¿no? Que la gente en situación de cárcel. Y me parece que esto es un dato que es tremendamente preocupante. Es tremendamente preocupante la cantidad de personas que tenemos en situación de calle y me atrevo a incorporar además la cantidad de gente que tenemos presa. Pues hay una relación entre todos los números. Uh-huh. Buena parte de la población en situación de calle son personas que han pasado por algún sistema institucional del Estado que no ha tenido mucha capacidad de protegerlo porque su destino siguiente ha sido la calle. Y una buena parte proviene justamente de esa institución tan terrible que es la cárcel. Entonces, el crecimiento es algo que debería preocuparnos mucho, porque sin duda que el número es enorme. Por lo menos para una sociedad como la uruguaya no está acostumbrada a tener estos números, ¿verdad? O no estaba acostumbrada, digamos, ¿no? Uno se posiciona en un momento del Uruguay que aparentemente ha pasado hace décadas y que lo estamos despidiendo todos los días, ¿no? Pero este crecimiento es una cosa que realmente uno dice, bueno, ¿pero esto cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar de crecer esta población? No ya de retroceder, que sería lo que uno aspiraría, ¿no? Sino de crecer. Presos, personas en la calle, ¿cuándo vamos a terminar con conseguir mandando a nuestros compatriotas a la cárcel o a la calle? Y esto es, me parece, que es un tema que a mí por lo menos me tiene tremendamente preocupado.
Bueno, así como ya de alguna manera nos fuimos metiendo en la entrevista, le digo la verdad, yo soy un poco mal pensado y de esto que le voy a decir no tengo ninguna prueba, ¿sí? Pero soy un poco mal pensado. Y me imagino que si uno tiene un dispositivo del Estado que va a medir la cantidad de gente que está en la calle, si yo un par de días antes, mando otro dispositivo y trato de barrer o limpiar o levantar un montón de gente que está en calle para que luego en ese censo de personas de calle no aparezca. Es posible, ¿verdad? No sé, lo quiero pensarlo.
Puede decir que hay muchas más personas que las que...
Y porque bueno, la cantidad de gente que uno ve de repente no coincide con el número que luego se hace público.
No, es chico el número, ¿no? Es muy grande el número, es mucha gente. Pero bueno, puede ser que además haya también trampa.
Permítame ser un mal pensado, sin prueba, ¿verdad?
No es necesario.
Confirmando
no es
nada.
Necesario,
es una impresión que me dio a mí, que es un jueguito que se puede hacer, ¿verdad?
Sí, bueno, pero no es necesario. Viene creciendo el número, o sea.
Igual es espantoso.
Es claro, igual no necesitan hacer eso, porque ya es una situación alarmante.
Entonces vamos de inmediato a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
Martillando Abolladuras. La entrevista. En A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página y representando a la Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Mides, Ana Castelluccio. Bienvenida, ¿cómo te va, Ana?
Bien, bueno, buen día, muchas gracias por el espacio. Acá estamos bien, charlando un poco sobre las diferentes temáticas que nos implican y que nos importan, así que agradecidos con la radio.
Los agradecidos somos nosotros. Es un placer tenerte acá, tener a la gente del sindicato de Mides ayudándonos a pensar y a entender un poco esto. Ya te metiste en la presentación, me parece que estuvo muy bueno. Así que seguramente todo esto que arrojamos arriba de la mesa te convoca, tenés cosas para decirnos. ¿Por dónde podríamos arrancar, Ana?
Bueno, quizás que podamos empezar por lo que ya hablaron en la introducción, que es sobre esto que pasó la semana pasada. El censo de personas en situación de calle se realizó en la madrugada del martes. Y bueno, y los números que están dando los datos preliminares son bastante preocupantes, como venían comentando. Acá tenemos que hay 1.360 personas a la intemperie. Y en total la población de calle estaría ascendiendo a 2.755 personas. Esto significa un aumento del 24% de personas en situación de calle, que cuando nos referimos a situación de calle hay que aclarar que se habla de estas dos poblaciones, personas en situación de intemperie y personas en refugios. Uh-huh. Así que bueno, tenemos un aumento del 24% de las personas en general en situación de calle y tenemos un aumento del 48% de personas en situación de intemperie. Que es bastante grave también, ¿no? No solo el dato del aumento general, sino también el dato del aumento de personas que están pernoctando en las calles con todos los peligros que esto entraña, ¿no?
Uno de los elementos de la retórica del ministerio era que justamente la intención era mejorar mucho los mecanismos o los lugares donde recibían a las personas en situación de calle, y esto ha fracasado con todo éxito, ¿no?
Exactamente. Nosotras venimos diciendo que, bueno, que el Mides en general, no solamente hablando de la última administración, el Mides viene fracasando en sus políticas sociales destinadas a las personas en situación de calle. Y acá hay como varias cosas que podemos empezar a señalar. Por un lado, tenemos que los cupos han aumentado. Incluso el ministro ha salido a decir que todas las mañanas hay cupos libres. Así que hay una diferencia entre la oferta y la demanda. Algo uh-huh. no está funcionando porque nadie quiere dormir en la calle porque sí. Uh-huh. Siempre hay motivos atrás de eso.
Y menos en invierno.
Exactamente. Y bueno, y ahí también hay una cuestión de cómo se están llevando los refugios, que acá las compañeras y los compañeros de SUTIGA posiblemente tengan mucha más información que aportar, porque son quienes trabajan efectivamente en los refugios. Y es que se ha cambiado el sistema, esto sí con la última administración, se ha modificado el sistema, que ha pasado a un sistema llamado de colmena. Esto quiere decir que un equipo técnico, que básicamente era el equipo que antes trabajaba con un refugio, se refuerza un poquito y pasa a trabajar con tres refugios. Esto quiere decir que baja sensiblemente la cantidad de horas técnicas, por persona en situación de refugio. Y acá creo que todas entendemos, pero es importante capaz igual hacer énfasis en esto, de que hacer una política para personas en situación de calle no es ponerlas bajo un techo. Para que la política funcione, para que exista un egreso de la situación de calle, y se necesita trabajo con las personas que ingresan a los refugios. Hubo algunas experiencias que fueron muy infelices, por ejemplo, de un refugio donde había cerca de 150 personas en el mismo lugar, que fue el refugio de Valdesierto, durante la pandemia. Uh-huh. Se utilizó esta modalidad de grandes superficies en donde se iban ingresando personas, que además tenemos que entender que son personas que están en calle por múltiples motivos, que han sido muy sonados últimamente, el tema del egreso de las cárceles, de privación de libertad en general, porque también es de INAU, las situaciones de ruptura de vínculos, las situaciones de salud mental o de consumo problemático de sustancias. Y bueno, y son personas que necesitan un trabajo intensivo, ¿no? Claro. No se pueden poner todas bajo un techo y que pase lo que tenga que pasar. Claro. Y esta problemática se ha ido, esa forma del ministerio de juntar personas del territorio como una lógica de ponerlas adentro de un lugar y que eso no implique ningún trabajo con ellas, eso sigue continuando en algunos de los dispositivos y es un gran problema. Capaz que también, si me permiten, comentar un poco cuáles algunas de las posturas que tenemos a raíz de todo lo que es la política de calle. El ministro ha salido varias veces a los medios de comunicación a decir cómo interesa atacar las causas, ¿no? Sobre todo hablando del tema de salud mental. Bueno, estamos bastante expectantes a ver cómo este refuerzo presupuestal de 20 millones de dólares pueda aportar a la problemática de salud mental, que entendemos que sí hay que reforzar la atención, sobre todo en el primer nivel de atención, porque cuando la persona llega a la situación de calle es porque todo el entramado social y todo lo que son los dispositivos públicos, la comunidad, todo eso falló para
todas las redes fallaron.
Exactamente. Entonces entendemos que lo que se tiene que reforzar en la línea de la ley de salud mental son los primeros niveles de atención para que las personas, para que estas situaciones se puedan atacar antes de que la persona llegue a la calle. Claro. Por otro lado, tenemos también el tema del consumo de sustancias. Acá queremos hacer una salvedad. Se ha dicho que el 90% de las personas presenta adicciones. El 90% de las personas no presenta adicciones. El 90% de las personas ha consumido alguna de las sustancias que están listadas taxativamente en el censo. Uh-huh. Eso no quiere decir que sea consumo problemático, ¿no? Claro. Que ahí hay que hacer una diferenciación que es compleja.
Quería comentar una cosa que de mi experiencia como trabajador social. Trabajaba en hace ya muchos años, te diré que, si te decía años, era el Consejo del Niño en aquella época, con chiquilines que bueno, muchas veces venían de situación de calle y que tenían un consumo importante de. En aquel momento estaba el consumo bastante extendido de pegamentos. Y había una cosa muy curiosa, yo veía que ingresaban al centro, a la institución, y dejaban de consumir. Casi que inmediatamente no había consumo dentro de él. Por lo menos en el centro que trabajaba yo, que era un centro muy amable, particular. Y les empecé a preguntar por qué pasaba eso. Y yo decía, lo que pasa es que el consumo en la calle es necesario porque te endurece.
Claro.
Acá no necesitas consumir. Pero, perdón la interrupción.
No, está perfecto. Es que es un poco también en esa línea. Es que la pregunta es como, ¿cuál es la variable que viene primero? Si el consumo y eso desencadena la situación de calle, que no negamos que eso suceda en varios, claro, en varios casos, pero también está que la situación de calle desencadena el consumo.
Claro.
Entonces, también hay que medir un poco.
El huevo o la gallina.
Exactamente. Y hay que medir un poco a qué se le atribuyen las problemáticas, porque yo creo que todas como sociedad, y particularmente el Estado y el Mides, tiene que asumir que este es un problema que tiene que abordar y no tanto señalar estas cuestiones, porque digo, cuando nosotros generamos esto de decir, bueno, son personas que tienen problemas de salud mental, que salieron de la cárcel y que tienen problemas de consumo. Es como que generamos un otro,
claro,
¿no? Es más fácil decir, bueno, están en esta situación porque...
Una bolsa que los homogeniza.
Exactamente.
Con un estigma y los deja ahí como, bueno, que alguien se haga cargo y si alguien no existe.
Exactamente.
Se buscaron esta situación, digamos.
Sí.
Ahí
sí.
Está. Son entonces, culpables moralmente, personalmente, de lo que hicieron.
Claro,
tienen que pagar.
Exactamente. Hay que tener en cuenta que ahora lo que tenemos son los datos preliminares y con los datos más procesados vamos a tener posibilidad de analizarlos de otra forma. pero esto viene siendo como se viene tratando también en los medios de comunicación.
Y en relación a estos datos, capaz que no está la posibilidad de saberlo esto, ¿no? Pero ustedes que tienen el manejo, el estar en la calle, el conocimiento práctico, como una vez me dijo un político recostado en un sillón reclinable que me decía, alguien tiene que poner el cuerpito. Bueno, ustedes que ponen el cuerpito, te pregunto, hay zonas que seguramente son zonas rojas, ¿no? En donde habitualmente hay mayor cantidad de gente y en otros no tanto. ¿Eso se vio reflejado en ese censo de personas en situación de calle?
Bueno, como te decía, como tenemos los datos preliminares, yo tampoco tengo acceso a la sistematización de esta información. Exacto. Pero, por ejemplo, yo trabajé en el censo de personas en situación de calle y no es para ir a un caso particular, pero me tocó ir a una zona donde supuestamente no había concentración. Estamos hablando de cerca de 10 manzanas y encontramos a 19 personas en situación de calle. Se esperaba muchas menos personas. Digo, pero esto es una anécdota, ¿no?
Claro, un dato suelto.
No podemos utilizarlo como un dato general. Pero sí, entre las compañeras que fuimos haciendo el censo, estuvimos charlando de que nos pasó que en zonas que no eran priorizadas, supuestamente, había una concentración muy grande de personas.
Bueno, buena parte del censo lo que viene es a confirmar lo que de alguna forma todos sentíamos, sí, ¿no? Hay cada vez más gente en la calle y además que la gente se empezó a correr a los barrios. O sea, uno estaba habituado a ver gente en situación de calle más en el centro, más en algunas centralidades, y ahora, yo qué sé, por lo menos en mi barrio aparece población de calle que te no había, digamos.
Sí, eso mismo.
Sí, sí. Y bueno, también hay que tener en cuenta que hay algunas personas que están en situación de calle que egresan del INAU, pero por amparo, ¿no? Claro. Que no son personas que egresan por situaciones de conflicto con la ley, que también sería grave, porque son menores que salen, a su vida y no tienen a nadie a quien acudir, pero las personas que salen por amparo es como grave porque el Estado, ¿qué hizo para que las personas volvieran a tener alguna inserción social que no seas, bueno, estar en la calle? Y tenemos también, como decía, que está el tema gravísimo del egreso de la cárcel. El del Ministerio del Interior pasó la DINALI, que es la Dirección Nacional del Liberado, al MIDES hace 2 años. Sin embargo, nosotras tenemos que hoy en día todavía no está claro el pasaje de esta dirección. Y incluso el MIDES no ha podido resolver lo que es el pasaje de los recursos humanos. O sea, a ese nivel estamos. Así que más o menos hay cerca de 70 personas que trabajan en esta dirección, lo cual es absolutamente insuficiente, con muy pocos recursos. Así que bueno, los resultados están también un poco a la vista. Las personas que salen de la cárcel muchas veces no tienen otra opción que terminar en la calle.
Te cambio un poco de tema, pero seguimos dentro de la protección social. Estuvo acá en el estudio de Uniradio y en nuestro programa Brenda Bogliacini hablándonos de este pasaje del fin de la olla popular, que era una estrategia autónoma, ¿verdad? De las poblaciones tratando de resolverse, ¿verdad? Bueno, un poco atacado desde el ministerio, se transformó en un nuevo programa de alimentación, en fin. ¿Cómo viene resolviendo esto por la cantidad de gente que veíamos que iba a las ollas, ¿verdad?
Bueno, en primer lugar comentar que, según lo que entendemos, el MIDES nunca pudo resolver la demanda alimentaria de forma completa y de forma eficiente. Y siempre, desde que el MIDES se crea y vienen todas las políticas, muchas de ellas alimentarias, aunque el INDA ya existía, ya sabemos que hay insuficiencia alimentaria. Si bien no había datos demasiado claros hasta 2022, tengo entendido que fue la primera encuesta de inseguridad alimentaria, pero sí sabemos que eso existía, es un fenómeno importante en el Uruguay, lamentablemente. Ahora, cuando, bueno, en la pandemia, digamos, genera otro nivel de demanda alimentaria por toda la situación que viene con la pandemia. Y bueno, y ahí las ollas populares se organizan y el Estado decide aportar dinero a las ollas populares. Nosotras ahí entendimos que ahí había un primer problema. Es el MIDES, a través de su instituto, el INDA, el Instituto de la Alimentación, quien tiene que resolver la demanda alimentaria de las personas. No debería recaer esa carga, que es muy grande, sobre las organizaciones de la sociedad civil. a las cuales el MIDES no debería estar otra cosa que agradecido, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad fue, las ollas populares fueron quienes gestionaron todo este problema durante el momento de mayor demanda. Después pasa, hay todo un circo mediático, si me permiten, con respecto a una demonización de las ollas populares, ¿no? Uh-huh. Una persecución por parte del ministerio hacia aspectos administrativos que todas podemos saber que las ollas populares, siendo el tipo de organización que son, pueden tener errores a nivel administrativo. Claro. Y los van a tener, es esperable, porque no tienen una unidad ejecutora como tiene el MIDES para administrar sus recursos.
Fue una organización espontánea que se hizo en el marco de la pandemia, que hacía como 100 años que no teníamos una pandemia. Así que para dar cuenta de la crisis que estaba de fondo y cómo estas organizaciones se hicieron cargo de esto que se convirtió en un problema público gracias a esas organizaciones, ¿no?
Exactamente. Bueno, el MIDES, después de un tiempo, tiene un tiempo para organizarse, un tiempo que las ollas populares le dan, y ahí decide cambiar su política alimentaria, o parte de su política alimentaria, y en febrero de este año, cuando se anuncia que ya no va a darse el apoyo a las ollas populares por parte del MIDES, el apoyo económico, lo que se anuncia también es la creación del programa de alimentación territorial, que se le dice PAT en general, que es un programa en el que se entregan viandas congeladas a personas que están en situación de indigencia, básicamente, algunas otras excepciones. Acá es todo un tema, el tema del PAD. Nosotras hemos salido a denunciar muchas, lo que entendíamos que eran problemas en la implementación y también problemas desde la concepción misma del programa, porque realmente es un tema que nos preocupa lo que es la alimentación de las personas. Por un lado, tenemos que el PAD busca llegar a 10.000 personas, busca entregar 10.000 canastas. Eso es algo que no ha llegado ni cerca. Está cerca del 20% de la entrega de viandas y su implementación ha sido sumamente lenta. Ustedes fíjense que el 28 de febrero se termina el apoyo a las ollas populares a través de Uruguay Adelante y recién el 20 de abril se abre el primer punto de entrega. Se entregan cerca de 500 viandas.
Uh-huh. Para 10.000 personas.
Claro, exactamente. O sea, que nunca se llega a las 10.000 personas. Acá hay una serie de problemas que no sé si les parece bien que pueda desarrollar. En principio, voy a hablar de los problemas de la implementación. Cada vianda se entrega en un punto que puede ser un punto fijo o un punto móvil. Esos puntos están ubicados en Montevideo, y dice zona metropolitana, pero los dos puntos de Canelones, que son únicamente dos puntos, uno fijo y uno móvil, no han abierto hasta el momento. Así que acá ya empezamos a tener un problema territorial, justamente, uh-huh, del programa de alimentación territorial, porque la cobertura se va a limitar a Montevideo, básicamente, y porque además, si uno pone un mapa de Montevideo, piensa en un mapa de Montevideo, y piensa en esos puntos de distribución, que serían 10 puntos de distribución. Hay que pensar que la mitad de ellos va a desplazarse por tres lugares del mapa. Y lo comparamos con las 311 ollas o merenderos que teníamos funcionando en 2022. Nos vamos a dar cuenta que van a ser absolutamente insuficientes en cuanto a la distribución territorial.
Claro. Y mucho más centralizados o restringido el acceso para la cantidad de gente que tiene que ir a cada lugar.
Y acá el MIDES no otorga boletos para llegar a esos puntos ni para trasladarse de los puntos hasta el hogar. Lo cual quiere decir que la mayoría de las personas, si no tienen dinero para costear un plato de alimentos al día, no van a tener dinero para costear el boleto. Acá pasamos también un poco a pensar el grado de asistencialismo extremo que tiene este programa. Podemos pensar que la tarjeta de Uruguay Sociales es asistencialista porque otorga un dinero para la compra de alimentos. Sí, podemos pensar que es un programa asistencialista. Ahora, este asistencialismo de cristalización del modelo olla popular, que es vas todos los días a un lugar y te entrego un plato de comida, es sumamente problemático porque implica que una dependencia absoluta, digamos, de la persona para conseguir su alimento. Esa persona todos los días se tiene que trasladar, de repente caminar 4 kilómetros de ida y 4 kilómetros de
vuelta. Gastar las calorías que la comida le va a dar caminando, sí, a ir a buscarla, sería.
Sí. Ahí está. Y implica también una concepción de qué es lo que esa persona estaba haciendo, ¿no? Porque es como se piensa que la persona no está haciendo nada, claro, cuando de repente está haciendo changas, cuando de repente está cuidando a un familiar, o sea, está ejerciendo los cuidados
cuidando
en el plan.
Cuidando autos.
Sí, sí, está haciendo o su trabajo, o puede estar estudiando, o puede estar realizando tareas domésticas o de cuidado. Y la carga de tiempo que le implica a esa persona todos los días ir a buscar su alimento y volver es impresionante. Volviendo un poco al tema más logístico y de cómo se está implementando. Hubo un problema muy grave en lo que fue la cronología de las inscripciones. En el mes de febrero las personas se empiezan a anotar en las oficinas territoriales a un plan que ni las propias personas que se anotaban ni las técnicas sabían muy bien qué plan era. Era un programa de alimentación y bueno, se iban anotando. Después se habilita una inscripción por la web por 3 días a fines de marzo. Las personas nunca terminan teniendo como la información completa ni las técnicas.
¿Cómo la gente se inscribe por internet? Las personas que están en situación de calle tienen que conseguir wifi, que van a un McDonald's de repente, algo así.
Claro, hay que pensar que esto no necesariamente es para personas en situación de calle. También es para personas en situación de indigencia, ¿no? O hay tres excepciones, que son personas que estén bajo la línea de pobreza, que en hogares con mujeres embarazadas, en hogares en donde haya alguna persona en situación de discapacidad, o hogares unipersonales en donde viva algún mayor de 64 años. Pero bueno, igual es compleja la inscripción web, además requiere un usuario, el usuario de este gub.uy, que también no todos lo tenemos o lo manejamos, pero bueno, el tema es que siempre fue complejo para la persona, no quiero como aburrir con la cronología, pero fue muy complejo para la persona poder llegar a anotarse. A veces a las personas llegaban hasta los puntos de distribución y se anotaban, los anotaban por 5 días, les decían que después fueran a las oficinas territoriales. Cuando llegaron a las oficinas, las personas ya no tenían habilitado el formulario para poder postularlas. Claro. Entonces fue todo muy complejo también eso para que las personas llegaran a anotarse. Entonces, la situación que tenemos ahora de que se entregan cerca de 2.000 viandas por día es producto de todas estas cuestiones, ¿no? De que a las personas no les queda cerca para ir a buscar su alimento, de que las personas no se pudieron anotar o que se anotaron y no sabían a qué se estaban anotando. Realmente ha sido como muy compleja la implementación de este programa. También pensar que es un programa que si bien tiene como este universo de población de 10.000 personas, no sabemos muy bien cómo se lleva ese número, porque el número de personas con inseguridad alimentaria es mucho más alto que ese. Claro. La encuesta de inseguridad alimentaria daba que cerca de 580.000 personas estaban en situación de inseguridad alimentaria y 100.000 en situación de inseguridad alimentaria grave. Así que este número de 10.000 parece bastante insuficiente.
Y además que le está llegando al 20%, como tú decías. Exactamente. Son 2.000 en 500.000.
Sí, sí, sí. Nosotros salimos en ese momento a los medios de comunicación a comentar esto, que estaban llegando cerca de 1.600 en el mes de junio, y salió Ignacio Elgue, que es el director, a decir que eso era mentira, y nosotros hicimos un pedido de información pública para saber si efectivamente nosotros estábamos equivocadas con los datos, y no, en realidad teníamos razón. Era Elgue el que estaba equivocado.
Había algo que decías vos, Alejandro, al principio, que yo creo que habría que retraducir. En algún momento hablaste de protección social, ¿no?
Sí.
Yo creo que este tipo de políticas que hoy nos parecen que hemos naturalizado, ¿no? Que atienden a las personas que están en la calle o que están en seguridad alimentaria, no son políticas de protección social. Son el resultado del fracaso de la protección social. Claro. Estas personas ya están en una situación en donde el tipo de asistencia que se les brinda es remedial.
Claro.
Es casi que el sucedáneo de la limosna que se daba en otra época, pero ahora administrada por el Estado, ¿no?
Entonces, están sufriendo la desprotección, sería.
Exactamente. Son víctimas del fracaso de aquel Estado que tenía alguna capacidad de protección y que la ha ido perdiendo sistemáticamente en los últimos años. Hay veces que se busca culpabilizar a familias, uh-huh, y demás. En realidad acá el principal responsable de esta situación es el Estado. Uh-huh. Y basta con decir que la situación de calle es resultado del fracaso de las instituciones del Estado, antes que nada. La cárcel, los sistemas de de lo que se llamaría INAU, digamos, de internación de menores. Yo sé que esta palabra a veces
pero la realidad, ¿no?
Es internación de menores que fracasa sistemáticamente y envían todos los días gente a estas situaciones tremendas, ¿no?
Sí, hay una retórica sistemática y permanente en torno a las opciones que ha tomado el individuo en su carrera de vida para ver si acumuló o no capital humano que lo convierta en una persona empleable. Y nunca se dice que entre el 90 y el 98 se perdieron 80 millones de horas de trabajo solamente en la industria manufacturera. Entonces, hay como una explicación biográfica y un proceso estructural del que nunca se da cuenta y que termina generando esta cantidad de población desprotegida, ¿no?
Sí, sí. Volviendo un poquito a la situación de calle, comentar que además el MIDES, cuando dice que quiere atacar las causas, es un poco complejo poder entender si que el MIDES quiera hacer eso, porque hay que tener en cuenta que todas las políticas de situación de calle se activan una vez que el individuo, de que la persona ya está en la calle.
Claro.
No hay ninguna preventiva.
Claro.
O sea, eso quiere decir que si yo voy mañana y digo, bueno, yo dentro de 3 días sé que me dan el lanzamiento y me tengo que ir de mi casa y no tengo a dónde irme, el MIDES te va a decir, volvé cuando estés en la calle, claro, cuando te hayan dado el lanzamiento. Entonces es muy complejo hablar de prevención cuando en realidad la política, por definición, no ataca la prevención. Va directamente a la situación de calle consumada, ¿no? Esto también con respecto a la alimentación. Nosotros desde hace un tiempo ya venimos denunciando una desarticulación de muchos de los programas del MIDES, sobre todo los que tienen que ver con el acompañamiento y el trabajo de cercanías, digamos, de proximidad en el territorio. El MIDES se ha retirado de muchos de los territorios. En algunos casos esto ha significado también un debilitamiento de la trama del propio territorio, por ejemplo, en el caso de los OCAT. Cuando el MIDES retira los OCAT, eran los OCAT los que convocaban, por ejemplo, a los nodos.
Uh-huh.
¿Eso no quiere decir que no haya más nodos? No. Pero sí que por un largo tiempo fue muy difícil volver a articular estas figuras porque, bueno, hay una figura esencial que era el Ministerio de Desarrollo Social que se retira de esos espacios. Y así como con varios programas en donde la presencia del MIDES en el territorio se va diluyendo. Obviamente, no es o sea, el resultado de que haya personas pasando hambre no es solo el resultado de esto, sino de toda esta estructuralidad y toda esta historia que venimos, ¿no?, cargando. Wow. Pero sí, nosotras siempre decimos, ¿tiene que haber políticas asistenciales? Sí, claramente tiene que haber políticas asistenciales, porque ante el hambre, ante la falta de dinero para poder cubrir las necesidades básicas, el Estado tiene que actuar. Ahora, el problema es cuando esas políticas vienen como vacías y no vienen acompañadas de otras que sí apunten a un verdadero desarrollo social.
Claro.
Ese es un problema. Y acá es cuando decimos cuál es la importancia del acompañamiento y de la articulación de los diferentes organismos del Estado y de que la política asistencial siempre esté acompañada por una política, digamos, de acompañamiento.
Les invito a escuchar un poco de música, ¿les parece? Vamos a escuchar una canción del Choncho Lazaroff. El Choncho Lazaroff se nos fue temprano, allá en el 89, un gran músico. Y a veces pienso que la gente que hace canciones en esa intención de describir las expresiones de la cuestión social y describir el capitalismo, nunca pasan de moda, ¿no? Entonces el Choncho es un cantante de los años 80 que ahora vamos a escuchar una canción que está muy vigente con todo lo que venimos hablando hasta ahora. Así que vamos a la música y enseguida volvemos con más entrevistas.
Qué dura está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Métale baldosas grises y pedazos de cordones, échele un poco de sal al hormigón, alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón!
¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura, puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Que la risa con permiso permiso y la flor del paraíso, ahí seguís soledad, toque dulzor. Recoja ánimo del piso, huele con melancolía y su sopa será de televisión. ¡Qué recetón! Hoy invito yo, no me vaya a despreciar, tómenlo con calma porque otra cosa no hay.
Tome servilleta,
tome plato hondo,
tápese la ñata,
tome carrerita y zambúllase como en el mar. ¡Ay, qué dura está la olla! Vamos a meterla en la sopa para ver si la paramos. Olla abollada, calle y hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Un botón es agonía, una lágrima del día, comerciantes de neurosis un montón.
Agréguele cansancio y gente bien a punto del reviente y meta todo dentro de la olla a presión. Y atención,
que el mecanismo de las ollas a presión hace aprontar la comidita rapidito, con el vapor organizado en una gran concentración, llevando de estandarte el rescate proteínico. El mecanismo de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle. Cuando el vapor se ha calentado, acrecentado, propasado y hace su manifestación, aparece en el costado un pitito que hace pi.
Déjela hervir algún rato, que la suele los zapatos, no se cuecen todas al primer hervor.
Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo de los verdes, que le dan muy buen sabor. Y al comedor, mastique y trague sin parar, ya se va a ablandar, con agua estancada puede acompañar.
Bueno, después de esta maravillosa pieza musical de Jorge Lazaroff, hincha de Danubio, le mandamos saludos a toda la hinchada de Danubio. Continuamos con esta entrevista. Ana, queremos también preguntarte sobre dos temas que, bueno, uno salió en la prensa, que es el tema de las asignaciones familiares, la caída de asignaciones por el tema de no respetar las condicionalidades, etcétera, etcétera. Y por otro lado, bueno, ¿cómo ha sido el vínculo con esta nueva administración, el vínculo como sindicato, verdad? La negociación, las posibilidades de encontrar allí mejoras en la situación laboral, en fin. Arrancá por el tema que más te guste.
Bueno, hablamos por el más corto, quizás el tema Dale. De las asignaciones familiares y cuántas se dan de baja. Acá comentar que siempre a mitad de año se cruzan datos con el BPS y hay que decir que los beneficios de asignaciones familiares son beneficios que tienen contraprestaciones. Las personas, por ejemplo, tienen que ir, los niños, los menores, tienen que ir a centros educativos. Si no están asistiendo, el beneficio se retira. A veces, en realidad, se retira y era un error en el dato porque la persona no era que no estaba yendo, sino que por una enfermedad prolongada no estaba asistiendo en esos meses. Eso se soluciona. Entonces, en principio se larga como el dato de esto de las 8.000 bajas y después eso se va ajustando y terminan nunca siendo 8.000. Lo que tenemos para decir de esto, porque esto es un proceso habitual del Ministerio, lo que tenemos para decir es que en principio, más allá de dar de baja la asignación, lo que tendría que hacer el MIDES, en conjunto quizás con los organismos que correspondan, es ir a buscar a esa población e intentar que vuelvan al sistema educativo. Más allá del simple dar de baja la asignación, si vos tenés menores que no están asistiendo al centro educativo, tu primer preocupación como Estado tiene que ser por qué estas personas se están desvinculando y volverlas a vincular.
Claro. Este es el único país en Uruguay que hace este tipo de prácticas. En Brasil hay todo un sistema de visita a los domicilios que no están yendo que no están cumpliendo con las prestaciones y siempre mucho antes de que se pierda la prestación. Y en Argentina simplemente se controla a fin de año y las familias pueden llevar el certificado y además ni siquiera se quita toda la prestación, se quita una parte que es la destinada a compra de útiles. El MIDES de Uruguay es el más estricto y radical en el control de las prestaciones.
Claro. Así que bueno, eso como cortito para comentar sobre esta cuestión, pero sí es importante siempre tener en vista cuáles son los objetivos de las políticas públicas. Claro. Y cómo esas políticas pueden o no contribuir a que mejoren los aspectos de la vida de las personas. En este caso, quitar la asignación, que generalmente además, la asignación se otorga a hogares que están en el primer quintil de ingreso, o sea, o que tienen probabilidades de estar en el primer quintil de ingreso según el índice de carencias críticas. Estas personas tienen dificultades para alimentarse. Entonces, se quita la asignación, que está pensada, bueno, parcialmente para apoyar en que los menores puedan seguir asistiendo a centros educativos. Pero, de hecho, esos montos se utilizan para que las personas coman. Entonces, ¿es pertinente o no? Esa es otra pregunta que nos podemos hacer. Que el Estado retire simplemente las asignaciones cuando la alimentación de la familia también depende de eso.
Claro.
Y en forma automática, ¿no? Sin decir aguabá. Es como que vos mañana te retengan la mitad del sueldo.
Claro.
Sin avisarte, ¿no? Y vos vas a cobrar y decís, pero no tengo plata, ¿verdad? ¿Cómo pago el alquiler?
Claro.
Exactamente. Sí. Eso es problemático. Y bueno, un poco pasando quizás al otro tema, que es
la
relación con la administración. Bueno, tuvimos varios cambios en estos últimos años, porque bueno, primero, a partir de que asume el nuevo gobierno, tenemos primero la administración de Pablo Bartol, con una cartera, y luego tenemos la asunción de Lema con otra cartera.
Ajá.
En realidad, por ejemplo, la dirección general del Mides ha pasado por 4 personas en estos últimos 3 años, ¿no? Es una variación muy grande que también da cuenta de cómo el Mides viene manejándose también, a mi entender, de forma un poco errática. Desde el principio de esta administración arrancamos con un problema muy grave, que fue el problema del cobro de salarios, del atraso en los cobros de salarios, que fueron atrasos absolutamente masivos. Teníamos a cerca de 200 personas al mismo tiempo sin cobrar sus salarios, y muchas de ellas hacía 6 meses que no cobraban sus salarios. Eso fue como el principio de esta administración, que realmente fue muy complejo para las trabajadoras y los trabajadores, y en esos 2 primeros años, que fue como un embate muy fuerte también de parte de la administración, hubo varios despidos a personas que tienen una precariedad contractual, digamos que es un problema estructural de Mides. El Mides siempre tiene una alta proporción de su plantilla de funcionarias y funcionarios con contratos precarios. En este momento son más del 40% de toda la población, digamos, de trabajadoras y trabajadores del Mides. Es un 44%. Así que, bueno, siempre eso da mucha discrecionalidad a las administraciones de turno,
claro,
para ejercer este
entran
tipo de...
Entran y salen en función de necesidades o de vínculos.
Sí, porque en realidad, por ejemplo, se despidieron, por ejemplo, 15 personas del sistema de cuidados. El sistema de cuidados ahora cuenta con menos de 30 personas en total en toda la unidad ejecutora, ¿no? Lo cual también nos dice bastantes cosas sobre qué opina esta administración sobre el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Ahora se está procesando la reestructura y se está hablando de que por lo menos se necesitan 15 personas más en la unidad ejecutora del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Esas 15 personas que se fueron,
exacto,
¿no? Que despidieron. Entonces ahí hay una cuestión muy política también de, bueno, quizás yo como administración tengo la potestad de hacerlo y lo hago. Con el objetivo, a nuestro entender, también de generar miedo, de generar una situación de inseguridad, digamos, entre la plantilla de trabajadores, de que en cualquier momento estabas, en cualquier momento podías no estar.
Para que protesten menos, seguramente.
Posiblemente, creo que no fue lo que causó, pero bueno, quizás que pueda ser ese el objetivo. Luego de eso, bueno, viene la administración Lema. Lo que nos está pasando ahora, no tenemos estos problemas de despidos, por suerte, no estamos teniendo estas dificultades, y se ha normalizado el tema del cobro de los pagos, que fueron como los 2 puntos fundamentales en lo que hace a lo propiamente funcional, digamos, de la relación del sindicato con la administración. Ahora, Lema lo que sí ha dejado siempre muy claro, a través de sus representantes, porque él no negocia directamente con nosotras, es que él no va a discutir sobre políticas públicas con nosotras o sobre políticas sociales con nosotras. Si nosotros tenemos inquietudes sobre, por ejemplo, el plan de alimentación territorial, pues nosotros tenemos que hacer un comunicado y sacarlo a la opinión pública, porque no tenemos esas instancias de poder plantear preocupaciones y tener alguna respuesta. De hecho, por ejemplo, cuando pasó toda esta cuestión del PAT, que salimos nosotras a los medios de comunicación, a los 2 días salió Elge a decir cuáles eran los criterios para ingreso al PAT. Nosotros hasta ese momento, habían pasado 4 meses y las trabajadoras no lo sabíamos. No nos habían mandado un mail, no nos habían, nuestras jefaturas no nos habían informado, nadie lo sabía en el Mides. 3 días después nos enteramos a través de la prensa. Esto se da mucho, que las trabajadoras nos enteramos de los planes sociales y de las inscripciones, de lo que sea, a través de la prensa. No nos llega a nosotras, que es un problema. Y bueno, y lo que nuestro principal objetivo en este momento es apuntar a solucionar un poco lo que es el tema de las contrataciones precarias, ¿no? Cuando hablo de contratos precarios, hablo básicamente en el MIDES de dos tipos. Uno es son contratos directos con el Estado que se renuevan cada 2 años, que están en el Estatuto del Funcionario Público, y que en realidad es una figura que ya no existe, ya no se puede aplicar, ¿no? En la administración pública fue derogada por la rendición de cuentas que se aprobó en el 2021. Uh-huh. Y quedan solo 560 personas en todo el Estado con esa modalidad contractual, de las cuales 440, casi 50, están en el MIDES. Entonces es un problema que tenemos que solucionar porque esas personas hace muchos años, además, que trabajan en el MIDES. Claro. Están a lo largo de toda la estructura, a lo largo de todo el territorio nacional.
Está más que justificada su presupuestación, digamos.
Exactamente, ¿no? Exactamente, son tareas propias y además trabajan al lado de una persona que sí está presupuestada, ¿no? O sea, no hay ninguna duda. Y también tenemos otro grupo de trabajadoras que son cerca de 350 personas, que es incluso más grave la contratación que les ofrecen a estas personas, porque son contrataciones a través de empresas unipersonales. O sea, estamos hablando de personas que van y marcan en el sistema de gestión humana, o sea, que marcan en el reloj de MIDES, que utilizan computadoras de MIDES, utilizan vehículos del MIDES, todo lo que hace a la dependencia, a las definiciones internacionales de qué es una dependencia, digamos, de empleado a empleador, bueno, todo lo cumplen. Pero están como empresas unipersonales. Y es un número muy grande. No son consultoras y consultores, no hacen un... no asesoran el MIDES en un tema puntual. Son empleadas del MIDES.
No son empresarios, digamos.
No son empresarias, claramente. Pero bueno.
Emprendedores, como se usa ahora, ¿no?
Exactamente. El MIDES incluso llegó al punto de llamar a administrativas y administrativos a través de empresas unipersonales, lo cual rompe bastante, claro, los ojos.
Sí. Porque además de romper los ojos, rompe con lo esperable en la construcción de la burocracia. El ABC de la burocracia es justamente que la persona no dependa de un cargo político o de un empleo que mañana puede ser quitado, sino que dependa de leyes y que puedan tener esa neutralidad independientemente de los gobiernos que vayan ganando el Estado. Bueno, y hay un casco duro de trabajadores que responden al debido proceso, a una cuestión de administración en normas y en reglas y no en el mal humor de un político de turno. Entonces, esto está rompiendo con lo que se espera, digamos, de la burocracia.
Pero además, Alejandro, sí, el Estado es el encargado de velar porque los trabajadores estén cada vez más protegidos, evitar los procesos de precariedad laboral. Y el propio Estado hace contratos precarios. Esto es una paradoja increíble.
Sí, decía la burocracia porque defendiéndola, sí, de la mala burocracia, que es justamente cuando no se da este debido proceso, cuando no es en el marco de las leyes, sino en el marco del mal humor de un político. Entonces, cuando la gente se enoja con la burocracia, deberían enojarse con estas cosas, ¿verdad? Que rompen la estructura esperada del Estado, ¿no?
Sí, es que cuando la gente se enoja con la burocracia, se enoja con la falta de eficiencia del Estado. No debería enojarse con la racionalización de los procesos, claro, internos del Estado, ni con que el Estado se ponga sus reglas y las respete, ¿no? Que es lo que no está haciendo ahora.
Porque además, de esa forma alimentan lo que tú decías de la discrecionalidad, ¿verdad? Que rompe con esa estructura burocrática.
Claro. Que en el MIDES básicamente no lo está haciendo ahora y no lo hizo nunca. Siempre tuvimos un problema gravísimo con la precarización de los contratos. Y bueno, nos preocupa muchísimo, sobre todo por eso, porque nosotras decimos, bueno, esto es un problema de las trabajadoras, pero también esto es un problema de toda la población que en algún momento tenga que asistir a cualquiera de los programas de MIDES.
Claro.
Porque en realidad creo que quedó más que claro cuando pasó esto, por ejemplo, particularmente con el sistema de cuidados, que terminó haciendo las organizaciones de la sociedad civil, terminaron haciendo juicios contra el Estado, porque el Estado no estaba brindando el servicio que debía brindar, particularmente los padres de niños y niñas con autismo, con trastorno del espectro autista, que hicieron una demanda porque no accedían a las asistentes personales. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque no había una base de trabajadoras y trabajadoras que estuvieran presupuestados y que pudieran sostener ese programa.
Claro.
Es un aprendizaje, espero que así lo asuman las diferentes administraciones.
Te pregunto por una alianza que tenían ustedes muy estratégica con el sindicato, el SUTIGA, ¿verdad? Que era, de alguna manera, aglutinaba allí a los trabajadores precarizados. ¿Continúa esa alianza?
En realidad, sí. Quizás no tenemos un relacionamiento tan frecuente, pero sí, siempre que, por ejemplo, que nos invitan a opinar sobre algunas de las políticas que nosotras entendemos que las compañeras de SUTIGA conocen en esta profundidad de tener el conocimiento de lo que sucede diariamente. Y los invitamos muchas veces a los medios de comunicación a que puedan comunicarse con SUTIGA, porque en realidad nosotros tenemos esto de ser el sindicato de las trabajadoras del ministerio. Pero el Mides ha decidido tercerizar muchos de sus servicios, ¿no? Uh-huh. Lo cual es bastante complejo también, si lo pensamos también a nivel de si estos servicios deberían o no ser tercerizados. Hay toda una polémica con respecto a, bueno, si la sociedad civil aporta a que este servicio se pueda brindar de mejor forma o si simplemente es una precarización más de los tipos contractuales, ¿no? Esto sucedió, por ejemplo, con todo el servicio del equipo móvil, lo que hablábamos de las personas en situación de calle. El servicio del equipo móvil era de Mides, era parte de la estructura de Mides, y se tercerizó. Yo no creo que el Mides haya hecho el ejercicio de pensar si esa tercerización servía para aportarle algo, como creo que sí puede servir en algunos casos, ¿no? Que hay una organización que tiene un acumulado, por ejemplo, en la localidad, y bueno, el Mides hace un acuerdo con esa organización, hace un convenio. En este caso yo no sé si esto es así. Y hemos defendido en esos momentos que los servicios que eran Mides siguieran siendo Mides. Pero bueno, la realidad es que eso no es así al día de hoy. Por ejemplo, de situación de calle, en el Mides no queda más que la supervisión de los centros y de algunos de los programas. Quienes aplican las políticas están en SUTIGA. Así que es imposible no hacer una alianza con estas compañeras, igual que nos parece pertinente, porque en realidad trabajamos en lo mismo, básicamente.
Claro. Hay un relato que uno que está más próximo, digamos, a este tipo de políticas y de realidad, que es, bueno, de alguna forma la sociedad civil tiene unas capacidades que el Estado tiene que aprovechar para el desarrollo de sus políticas. Y en realidad uno cuando va a estas instituciones y a estas políticas, estoy pensando, por ejemplo, en los CAIF y en otro tipo de programas que supone que están aprovechando esas capacidades sociales civiles. En realidad van a crear esas capacidades sociales civiles, porque esas capacidades no están en muchos lugares. Entonces se crean asociaciones y en donde no hay asociaciones para que las puedan administrar, cuando en realidad, digamos, lo más pertinente en esos casos sería que lo hiciera el propio Estado, el propio programa, ¿no? Si hay capacidades, por supuesto que hay que aprovecharlas, pero cuando no las hay, ir a crearlas. Y yo creo que muy buena parte, no con todos, por supuesto, de los compañeros, mira, pasa esto. Se crean organizaciones, instituciones, en función de la demanda del Mides, ¿no?
Exactamente.
Nos queda un año y medio de este gobierno, por lo menos hasta las elecciones. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo están ustedes proyectando el año y medio que queda hasta las elecciones?
Bueno, nosotros estamos haciendo una fuerte apuesta al proceso de regularización. El año pasado, en la rendición de cuentas, se aprobó un artículo, que es el artículo 30 de la ley 20.075, que permite las regularizaciones en el contexto de la reestructura de los diferentes incisos de la administración central. En el caso de Mides, el sindicato viene apoyando fuertemente la reestructura, porque el objetivo principal de UTMIDES es que se puedan regularizar estos contratos. Y además porque el Mides es un inciso que no tiene estructura propia, o sea, no tiene la estructura creada de cargos, o sea que esto lleva a una desprolijidad y una falta de carrera administrativa y demás. Así que, bueno, nosotros queremos que se pueda terminar este proceso de reestructura y que venga la regularización. El proceso de reestructura debería terminar ahora el 15 de agosto. Entendemos que posiblemente no salga, no se termine. Y bueno, en el caso de que sí se terminara, las regularizaciones deberían llegarse a cabo antes del 28 de febrero de 2024. Y venimos trabajando también fuertemente en rendición de cuentas para que se agreguen artículos de regularización de estas personas, en el entendido, primero, de que no todas las personas entrarían por el artículo que ya fue votado, y en segundo lugar, porque posiblemente este artículo tampoco se pueda aplicar, porque está atado a las reestructuras. Así que bueno, nuestro objetivo principal a nivel funcional es lograr estas regularizaciones, y esto es lo que venimos trabajando fuertemente. Esto es a nivel de lo que es lo funcional. Ahora, a nivel de lo que es lo más programático, desde UTMIDES tenemos un grupo que trabajan también en todo lo que es los programas sociales del Mides, y que hacen un poco el ejercicio de pensar qué es lo que los trabajadoras y trabajadores tenemos para aportar. Y bueno, pensamos en seguir trabajando en esta línea. De hecho, los compañeros estuvieron exponiendo en el Congreso del Pueblo el jueves pasado. Y bueno, es importante también que, como trabajadores y trabajadores de territorio, de que trabajamos todos los días con las personas que están en situaciones de vulnerabilidad, podamos hacer públicas nuestras opiniones. Pero bueno, eso de lo programático también depende mucho de qué es lo que se vaya haciendo con las políticas sociales.
¿Algo que no te hayamos preguntado y que merezca ser dicho, que se nos haya escapado?
Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, porque...
¿Minutos?
Bueno, no, que nosotros en 2021 hicimos una movilización que le llamamos el velorio de las políticas sociales, porque realmente en ese momento estábamos en un momento muy crítico del ministerio.
Lo recuerdo, un ataúd en el Monumento al Gaucho, estuve ahí.
Ah, estuviste ahí, bueno. En realidad en ese momento había 10 programas del ministerio que no estaban funcionando. Uh-huh. Comentar un poco que la pandemia fue como un velo que se puso a las políticas sociales, específicamente creo que a todas las políticas públicas, y permitió mucho decir a las administraciones que las políticas no se llevaban a cabo por la pandemia. Y en realidad esto, en la mitad de los casos, no era así, no era correcto. Nosotras, por ejemplo, seguíamos haciendo visitas para un programa, pero no para otros, como por ejemplo asistencia a la vejez, sistema de cuidados. Eso quiere decir que en realidad el MIDE sí estaba en condiciones de hacer las visitas. Lo que no había ingresos, porque era una decisión política que no hubiera ingresos. Y creo que eso le salió como muy barato a la administración, porque quedó escondido bajo la pandemia.
Claro.
Y bueno, y es importante que cuando hay ojalá que no haya otra situación como la pandemia, pero si la hay, tenemos que haber aprendido un poco de eso, tenemos que saber que el Estado tiene que seguir funcionando y no puede ser por una decisión política que las políticas públicas no se continúen.
Ana Castelluccio, representante de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores del MIDES, agradecemos profundamente tu participación aquí en A Pie de Página. Y nosotros, profesor, nos tenemos que despedir.
Y bueno, nos vamos.
Nos vamos
y...
con una canción de Leo Maslía, El Neoliberalismo, que de alguna manera le da escenario a todo esto que hemos venido charlando hasta ahora. Leo lo describe de una manera tan creativa.
Es curioso, pero estamos pasando otras canciones del siglo pasado, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que hay un montón de cantores uruguayos que merecen ser pasados en el siglo XXI, ¿no?
¿Cómo no ha cambiado la cosa, no? Y las cosas que se decían en el siglo pasado siguen siendo válidas
hoy. La vigencia de Leo y la vigencia del choncho que pasamos hoy es tal cual. Profe, ¿nos vamos? ¿Te parece? ¿Nos vamos a la música?
Nos vamos a la música y volveremos.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
El neoliberalismo se postula a sí mismo como un método imperfecto de vivir, pero con una salvedad que a pesar de sus defectos y con todos sus problemas, es el único sistema que puede hacer funcionar la sociedad. Por favor que conste en actas que hay dos cosas inexactas en esa nueva teoría. Dos mentiras hay en esa afirmación. Una es su señoría, que la sociedad funcione, y la otra usted perdone si al decirlo se me pianta un Pokémon. Pero el neoliberalismo ni siquiera es eufemismo, sino que es directamente el más práctico sinónimo que hay de la muerte, y quien lo cuente como método de vida puede que hable por Florida, pero no por Argentina, Uruguay. El neoliberalismo, desde su mismo bautismo o en el útero prestado del capitalismo que lo reparió, ya venía vacunado contra el hombre no rentable, que si no era tan amable de morirse solo, él siempre lo ayudó. El neoliberalato tiene cuerda para rato y con ella anuda el moño del regalo de la globalización. Nuevo y último retoño de la trinidad profana que en relevo de la otra invade, miente, afana, mata y establece su ritual de adoración con un nuevo calendario que en vez de los santos tiene las fechas de vencimiento estipuladas en las cartas de intención, que no explican la intención de lo que dicen, porque al igual que los del otro son oscuros los designios del nuevo señor. Este culto que se expande fecundar esteriliza todo lo que alrededor le sostenga la importancia, algo que no dé ganancia, y hasta los más afectados por las consecuencias de la enfermedad se acostumbran a luchar por el triunfo de los que triunfan sobre ellos, convirtiéndolos en terminales de un sistema que es el que se expresa cuando hablan convencidos de tener ideas propias y las tienen porque alguien se las vendió. las trabas que le ponen los estados que una vez estatuyó y las nuevas condiciones estatuyen estatismos no estatales, son quietismos como el de la estatua de la libertad. El neoliberalismo se contempla a sí mismo como aquel de la leyenda que se ahogó en el agua que lo reflejó, pero hay una componenda, la división del trabajo, da que no se hunda al majo sino cualquier otro que ni figuró. De este modo se expresaba un fiscal que presentaba en un juzgado los cargos contra la patota neoliberal, pero el juez que estaba a cargo dio todo por anulado, dijo que estaba implicado en el caso este mismo señor fiscal, porque acababa el Estado de quedar privatizado y él solo era otro cesante, y si algo tenía para reclamar que llamara en adelante y en un tono más paciente al servicio de atención al cliente, bien dispuesto a guardar en línea hasta que la primera ave de rapiña disponible con suerte lo fuera a escuchar.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.